maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, le damos la bienvenida, soy el apóstol Guillermo Maldonado, quiero darle muchas gracias a toda esa linda audiencia, gracias por sintonizarnos en nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora. Está a punto de recibir un mensaje poderosísimo de la palabra de Dios que va a cambiar su corazón y va a cambiar su vida.
Si usted necesita oración por su familia, un milagro en su vida o quiere más información acerca de nuestro ministerio, llámenos ahora. 1-305-382-3171. 1-305-382-3171. Hay operadores en nuestro centro de llamadas esperando para orar por usted.
Quiero hablarles en este día de algo que Dios ha venido hablando a mi corazón, pero yo quiero compartírselo a la iglesia de otra dimensión. Y el Señor me ha venido hablando acerca de las distracciones del último tiempo, o las distracciones del tiempo final. Lo que dice Daniel capítulo 7, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. La traducción en inglés, quiero que la lea. Mire lo que dice Daniel 7:25, y dice, they shall wear out the saints. La palabra wear out lo va a desgastar. Allá dice lo va a quebrantar en español. Pero ese anticristo, el espíritu del anticristo, en los tiempos finales va a lo que se llama quebrantar, dice en español. Pero en inglés dice wear out. Wear out significa desgaste. ¿Cuántos de ustedes han estado desgastados físicamente? Por el mucho trabajo, hay algunos que ustedes no trabajan, entonces usted no puede estar desgastado de nada. Pero levante la mano los que trabajan y los que usted se siente desgastado. ¿Les ha pasado? ¿Cuántos han estado emocionalmente desgastados? Tres, ¿cuántos han estado espiritualmente desgastados? Ok, es por esta razón. Ese desgaste, el enemigo usa, y el Señor me habló que en este último tiempo, quiero que me escuche. Me habló de este último tiempo, cómo iba a usar las armas o las herramientas para desgastar a los santos. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas o estrategias para desgastarlo a usted? Y tiene que ver con el último tiempo. Entonces, cuando vemos a la escritura, vamos a la escritura, yo quiero que veamos estas estrategias que el Señor me habló. La número uno que el diablo está usando ahora es, oído, las distracciones. Muchos de ustedes no lo verían como algo grande, una distracción, pero es la número uno. Yo tampoco lo miré así. Hasta que Dios habló, número uno, distracciones. Número dos, acusaciones. Acusaciones. Número tres, la pérdida de algo. Él usa eso cuando usted perdió un familiar, un trabajo, una posición, un negocio, dinero. Y él usa eso, oído, para desgastarlo. Distracciones, acusaciones. Cuatro, se va a sorprender de esta. Crítica. La crítica. Le voy a decir algo muy importante. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los hombres y mujeres que Dios usó, que Dios bendijo, y que hicieron algo en el mundo, en la tierra, tenían una compañía silenciosa llamada crítica. La crítica es la compañía silenciosa de todo hombre y mujer que está haciendo algo en la vida. Usted no quiere que nadie lo critique, no haga nada en la vida. Por lo general, los críticos siempre son la gente carnal criticando al espiritual. te critican porque están en dos mundos. Ellos están en la carne y tú estás en el espíritu. La crítica es nuestra compañía silenciosa desde Génesis hasta Apocalipsis, y comienza en nuestra casa. Uy, eso sí está fuerte. Core, uno, dos, la hermana de Moisés criticó a su hermano, porque cuando un carnal natural ve a un hombre que está haciendo algo para Dios, viene la crítica. Yo prefiero ser criticado por estar haciendo algo y no ignorado por estar haciendo nada. Así que si usted es un predicador y usted no quiere críticas, sálgase del ministerio. Si usted es un hombre de negocio que quiere un día ser un millonario y usted dice, ¿qué va a decir la gente? Pues yo le digo, agarre ese billete y déselo a alguien más. Porque cuando usted tenga mucho, el éxito atrae mucha crítica. Y el enemigo usa esas distracciones, la crítica, para dos cosas: para pararlo, lo que usted está haciendo para Dios, y para que usted no crea más en lo que usted está creyendo. Cuando alguien lo critica, usted comienza a sentirse mal y usted dice, algo malo estoy haciendo. Lo que usted no sabe es que esa es su compañía. Si usted quiere algo, hay una compañía silenciosa a su lado. Se llama crítica. El enemigo está usando todas esas estrategias: la pérdida de algo, las decepciones de la vida, la crítica, las acusaciones. Porque la Biblia en el último tiempo dice que el enemigo va a tomar la personalidad de un acusador. Y así nomás. Pero yo le voy a hablar de la primera que Dios me habló. Levante su mano y diga, el último tiempo. Ok, quiero que vean lo siguiente. Las distracciones del último tiempo van a ser la herramienta número uno, la cual el enemigo va a usar en el último tiempo. La número uno. Número dos, el propósito de las distracciones es desgastarlo. ¿Por qué? Porque se la vuelve a repetir otra vez. Se la vuelve a repetir, se la vuelve a repetir, se la vuelve a repetir. Como ese problema que está, que lo tiene desgastado. Entonces es una distracción, está usando ese problema. Lo segundo, las distracciones trabajan con los inmaduros y con los que no tienen discernimiento espiritual. El inmaduro no ve eso que le está pasando como una distracción del diablo para sacarte del propósito de Dios. Y tampoco lo disiernes. Una distracción es todo aquello que le previene de obtener su meta, su propósito y su destino en la vida. Una distracción, anote, puede ser una persona, una cosa o un lugar. Toda distracción que el enemigo envía en este tiempo viene en forma de persona, viene en forma de cosa y viene en forma de lugar. ¿Cuál es el propósito de toda distracción del enemigo? Anótela. Toda distracción es para prevenir una meta de ser obtenida. Es prevenir que usted llegue a esa meta, llegue a ese goal, llegue a crecer, llegue a algo de Dios. Y anote esto. ¿Cuándo es que viene una distracción del diablo en este tiempo que vivimos? Filipenses capítulo 1, verso 6. Mire lo que dice. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionó hasta el día de Cristo. ¿Qué significa esto? Anote. Cuando usted está en fuego para Cristo, cuando usted está sirviendo, cuando usted está dando, sembrando para Dios, cuando usted está haciendo todo esto, oído, la distracción vino. ¿Y por qué vino? porque quiere prevenirlo que usted llegue a eso, que usted llegue a la meta, que usted llegue a lo que va a tener. Entonces, ¿cuándo es que viene? Una distracción viene cuando usted pierde la convicción de su propósito en la vida. Cuando usted pierde la convicción de su propósito, de su meta, de su asignación, entonces viene la distracción. ¿Qué le dice esto? La gente distraída son la gente que no tiene convicción. Pregunta: ¿cuál es la convicción que usted tiene, el por qué usted está en el Rey Jesús? ¿Es para dormir? ¿Es para sentarte? ¿Es para ser un número más? ¿O tú estás en este ministerio con un propósito? Si tú no tienes convicción, ¿por qué estás aquí? Hoy estás, mañana no estás. Si usted no tiene convicción de quién es usted en Dios, en Cristo, en el ministerio, la gente que no tiene convicción, oído, fácilmente pierde su enfoque. Personas que no tienen convicción de nada son personas las cuales son fácilmente distraídas. Por eso es que usted ve hoy en día, como no hay convicción, no están persuadidos. Yo sé que sé que lo sé que sé. Si no está persuadido, está distraído y es fácilmente sacado. Y por lo general, esas son las personas inmaduras. ¿Puedo escuchar un amén de ustedes? Entonces, la distracción viene de usted para parar su propósito, la voluntad de Dios a su vida. ¿Cuándo viene? Cuando usted pierde la convicción. Cuando usted pierde eso de, ¿sabe qué? Yo tengo un sueño en la vida. Yo tengo una convicción, tengo algo dentro de mi corazón. Y mientras lo tengas, estarás enfocado. Mientras no lo tengas, estarás distraído en la bobería. Entonces, el propósito principal es desviarte. ¿Cuándo es que viene? Cuando la convicción comienza a perderse, ya empiezas a buscar otras opciones. Y le quiero decir algo más, y anótelo. La distracción siempre viene cuando usted está cerca de alcanzar su rompimiento. Puedo usar muchos ejemplos de la vida diaria. ¿Están acá ustedes? Y está en Lucas capítulo 21 verso 34. Quiero que vea algunas distracciones. Recuerda cómo vienen. Cristo dijo: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. La glotonería es una distracción. De embriaguez, el tomar, el comer, el beber, los afanes de la vida, el trabajo, el negocio. Hombres de negocio que estaban en fuego para Dios, después que abrieron el negocio ya no vienen a la casa de Dios. Una distracción vino. Cosas de la vida diaria, trabajo. Estamos tan envueltos que se nos olvida nuestra prioridad. Quiero que vaya a Hebreos capítulo 12 verso 1. Entonces, una distracción es aquello que lo remueve o previene de que usted llegue a algo que usted está creyendo, su rompimiento, su meta, etc. Número dos, una distracción siempre viene cuando usted pierde la convicción, el por qué usted existe, el quién es en Dios, por qué usted está acá. Una distracción viene en momentos donde usted, y mire lo que le pasó a Cristo acá, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Puesto los ojos en quién? Él es el objeto de nuestra fe. Mucha gente se distrajo con las cosas que estaban creyendo. Usted nunca pone la fe en cosas, usted la pone primero en Cristo. Y Cristo puso delante de sus ojos una meta, una visión, la cruz. Él se enfocó en la cruz. Se enfocó no en los látigos que iba a pasar, sino se enfocó: yo voy a ir a morir, voy a pagar el pecado, pero no empezó a pensar cuántos látigos le iban a dar. Porque el enfoque era ir a la cruz, a morir a la cruz por usted y por mí.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Este es un caso de distracción del diablo. Resulta que ellos tuvieron, él, André y Bianca con su madre, tuvieron un problema, el cual tocó que ellos tomaran una decisión y devolverse a Puerto Rico. En ese momento, él y ella cayeron en depresión, porque ellos querían estar aquí en Miami y en este ministerio. Pero hubo algo que entró en ellos y decidieron volverse a Miami, comprometerse en la visión de esta casa. Hizo algo correspondiente a obedecer la voz de Dios. ¿Qué pasó? Ahora ellos son líderes de Casa de Paz, están estudiando para el mentorado. Dice él que se fue para Puerto Rico después de estar aquí en la casa. Se ganaron 300 jóvenes, están en fuego. Dice que en el avión evangelizó, se ganó hasta el piloto del avión.
Fue poderoso porque nosotros estábamos fríos y tuvimos este problema que nos había partido el corazón, pero queríamos estar aquí, queríamos crecer y regresamos por la gloria de Dios. Nos enfocamos en la iglesia, cuando nos fuimos a otro mentor, llegamos a ser líderes de Casa de Paz, ahora estamos estudiando para ser mentores, fuimos, ya regresamos ayer de Puerto Rico, el testimonio más reciente, 300 personas recibieron a Jesús, mi hermana y yo, hemos hecho, no hombre, sanidad gracias a Dios, pero todo gracias a Dios.
Hija, y
gracias
a usted. ¿Cómo se siente?
Increíble, de verdad que esta iglesia nos ha cambiado totalmente.
Pero que una vez más, el testimonio.
Impactante.
Te está ganando todo el mundo.
Y hoy en día poder ver que nos podemos levantar a la gente y poder ganar a la gente hacia Dios es algo que a mí me toca el corazón cada vez que lo hago.
Un aplauso, por favor. Dile que todos mis hijos estarán en fuego.
Pastor, ella por 18 años no podía volver a Colombia por falta de papeles, pero desde acá aprendió a pelear por su familia que se quedó allá en Colombia y que no podía ver, no podía venir y no podía tener hijos su hija. Hoy en día puede testificar de pactar, de creer y, como dice ella, no moverse de su posición. Hoy su hija y su nieto están ahí y han venido a glorificar a Dios desde Colombia.
Hija, no te moviste de la posición.
No me moví, pastor. Todo el paquete completo me lo dio Dios. Me dio mi familia que está sentada.
Me dio marido,
mi esposo,
mariachi.
Mi esposo, mi casa. Todo me lo ha dado el Señor. Y nunca me moví de la posición. Porque yo creo que Dios es fiel.
Pero ¿sabes
qué? Sigue orando.
Yo soy testigo de tu fidelidad a Dios y a la visión. Yo soy testigo cómo tú cuidas la gente. Y cómo Dios no te va a bendecir. Dale gloria a Dios. Aleluya, gracias.
Por causa de problemas en mi país, no tenía la entrada a Estados Unidos, era prohibida, era prohibido de por vida. A través de una oración que nos manda un pastor de la profeta Ana, ese mismo día nos dieron la visa por 10 años. Ese mismo día.
Queríamos venir, fuimos a Israel, él fue a Italia, acompañarlo. Decíamos, tenemos que estar ahí, tiene que haber el rompimiento. Nosotros nos apropiamos. El día lunes del tabernáculo hubo paro en nuestro país y todo estaba paralizado. Pero ese mismo día, a través de la oración, nosotros nos levantamos. La profeta dijo, esos papeles que están detenidos, yo declaro que tus hijos vienen desde los confines de la tierra. Nosotros dijimos, somos nosotros, es para nosotros la visa. Nos salió. El boleto a última hora, llegamos el jueves a la mañana, pero aquí estamos para la gloria de Dios.
Y fue sanado de una palabra que usted dio a través del internet. Él es un ganadero.
Nosotros tenemos una panadería y era alérgico a la harina. Tenía que trabajar con máscara y tuvimos que cerrar la panadería. En una maratónica, usted dice, ese hombre que está trabajando y tiene alergia, a la una, a las dos, a las tres está sano. Yo me arranqué la máscara, la tiré. Y empezamos a trabajar, a prosperar, abrimos la panadería, trabajamos a la vista, empezamos a hacer, el diablo quiso cerrar totalmente la fuente de trabajo, empezamos a diezmar el 90%, yo vengo de violencia totalmente despiadada. A través de sus prédicas, me empecé a liberar, me empecé a liberar. Hoy estamos trabajando con chicos de la calle, sacándolos de la droga, de la delincuencia, predicando en las cárceles.
Wow.
trabajando con gente narcotraficante, gente sicaria. Hoy están aceptando a Jesús en su corazón. Antes de venir, entregué, me fui a predicar a la calle, empecé a predicar. 15 chicos con droga en las manos aceptaron a Cristo, hasta araña vomitaban. Araña, sangre, trabajo, es totalmente la violencia que se vive en la Argentina. El país está tomado por la masonería y estamos predicando con violencia. En una mañana yo me miro en la cama, tengo la marca de una bala. En uno de los tiroteos que tuve dentro de mi casa, veo la marca de la bala y una voz me dice, tirate. Y yo me tiré, si yo no me tiraba, esa bala pegaba en mi cabeza. Entonces yo un día le dije, Señor, gracias porque esta bala no entró en mi cabeza. Me dijo, te escogí para este tiempo, porque tu violencia tiene un grado mayor para enfrentar al espíritu del Hades que se ha desatado.
Wow, levanta la mano al cielo. Thank you, hijos. Levanta la mano.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171. 1-305-382-3171 o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad: que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida
con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.
Ya sea porque el ser humano necesita vivir en paz, ya sea por tradición o por sus creencias, permita que el espíritu de la Navidad se cierna sobre usted como un manto que envuelva su vida. Esta simple actitud le brindará el sosiego que necesita para ser feliz. Esto lo entendió perfectamente el famoso escritor británico Charles Dickens en su inmortal obra A Christmas Carol, que ha sido traducida al español como Cuento de Navidad. En su novela, escrita en 1843, Dickens presenta las reflexiones de Ebenezer Scrooge, un hombre huraño, adicto al trabajo, que queda rendido de cansancio una noche y se le presentan tres espíritus. El primero de su pasado, que le recuerda sus sueños de niño y ve con nostalgia la felicidad que sentía entonces. El segundo de su presente, que le permite ver que hasta su empleado, pobre y con un hijo enfermo, es más feliz que él al dejarse llevar por el entusiasmo de la Navidad. Y el tercero, el espíritu de su futuro, donde ve aterrorizado el destino de los avaros como él, e incluso ve la imagen de su propia tumba solitaria. Scrooge promete a los espíritus que cambiará su actitud si le invierten su destino. Finalmente, despierta de la pesadilla convertido en un hombre amable y bueno. La ficción superó las expectativas de Dickens y su obra, Cuento de Navidad, ha sido vista en 12 versiones diferentes en teatro, televisión y cine desde 1901 hasta la fecha. Así que, por nuestra parte, ¡feliz Navidad!
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
Estamos felices de estar aquí nuevamente con todos nuestros amigos oyentes a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy el pastor Juan Barek y como siempre estamos compartiendo con ustedes una palabra positiva, palabra de fe, de esperanza, porque estamos hablando con todos nuestros amigos de Cuba, pero también donde llegan nuestras señales a través del mundo. Y hoy precisamente nos llena de muchísima alegría porque queremos compartir con ustedes uno de los mensajes de mayor felicidad, de alegría, de esperanza, un recordatorio que precisamente se centra en el Salvador del mundo. Y hablo que para nosotros los cristianos, los seguidores de Jesucristo, los que creemos en el nacimiento virginal, su vida santa, consagrada y entregada, celebramos durante el año, por lo menos una vez al año, por supuesto, estas festividades de gran bendición que se llaman las Navidades. ¿Y qué es la Navidad? Bueno, esa noche nació el niño Jesús, que durmió en un pesebre de paja limpia. Por el nacimiento del niño Jesús se celebra la Navidad cada 24 de diciembre y las personas reflexionan sobre su amor por Dios. Se celebra, por supuesto, el 24 y el 25 de diciembre. Se cantan villancicos. Se adornan las casas con árboles de Navidad y posadas. Es decir, una celebración de gran bendición. La Navidad es una fiesta maravillosa, algo que no podemos dejar de vivir y de practicar. En fin, esto lo vamos a compartir, pero me acompaña hoy, como de costumbre, mi esposa Sara Barek. Aquí estamos, felices y contentos, porque vamos a continuar en los minutos que nos quedan de esta programación Vida Positiva, hablar de la maravillosa celebración de la Navidad, Sarita.
Así es, y eso es un acontecer mundial. No siempre fue así. Se puede decir que la Navidad empezó a celebrarse a partir del tercer siglo y a través de los años pues hubieron diferentes denominaciones que decían que el arbolito era pagano, que los caramelos, que los regalos, que eso no venía en el caso. Pero se olvidan de que como uno también nos gusta cuando nosotros nacimos y que pasan los años que nos celebren nuestro cumpleaños, el cuerpo de Cristo, la iglesia, los cristianos, los seguidores del Señor, pues nos gusta a él conmemorarlo como cuando nos conmemoran a nosotros celebrando su cumpleaños. No importa si el Señor nació el 25 de diciembre, si nació en abril, si nació en mayo, en el mes que haya nacido. El hecho es de que él nació y por lo que él significa. Entonces, sabiendo quién es, el que es el Salvador, todo lo que él hizo por nosotros, pues nosotros lo conmemoramos y le celebramos su cumpleaños.
Sí, porque la Navidad es especial. Cabe señalar, mis queridos amigos oyentes, que en Belén, ciudad de nacimiento de Jesucristo, según los evangelios canónicos, la Navidad se celebra dos veces, pues la Basílica de la Natividad, que es administrada conjuntamente por la Iglesia Católica, que celebra la Navidad el 25 de diciembre, y la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, que la celebra el 6 de diciembre. Es como una información que compartía con ustedes. Pero, ¿qué es lo más importante de la Navidad? Definimos a la Navidad como una de las fiestas que mayor importancia tiene el mundo del cristianismo, derivándose del término en latín natavidad, que significa en nuestro idioma nacimiento, y es junto a Pentecostés y la Pascua de Resurrección, una de las celebridades y celebraciones que se reconocen como la más importante conmemoración, porque para nosotros los cristianos es el nacimiento de Jesucristo. Pero acordémonos también que la palabra Navidad viene del latín nativas, que significa nacimiento, y celebramos el nacimiento de Jesús, porque la Navidad celebra la celebración importante en la vida de los cristianos. Es una de las fiestas que realmente nos llena de recogimiento espiritual, de alegría, una flor de bendición para todos nosotros. ¿Dónde y cuándo surge la Navidad? Bueno, esa ha sido la pregunta que siempre se nos ha hecho. La tradición del árbol de Navidad tiene raíces germánicas, pero son diversas las explicaciones, o pudiéramos decir los orígenes que se les atribuyen. El árbol de Navidad, como lo conocemos en la actualidad, llegó primero a Finlandia a principios del siglo XIX. En Inglaterra, en la década de 1840, el castillo de Windsor, que exhibió el primer árbol de Navidad. Así que tiene tantas celebraciones, las luces, las comidas, es decir, que es un recogimiento familiar y de celebración. Pero la Navidad tiene valores intrínsecos, porque para nosotros, la Iglesia cristiana, la Iglesia seguidora de Cristo, representa a través de esta festividad los valores de la Navidad, tiempo maravilloso en el que se respira generosidad, humildad, gratitud, solidaridad, reconciliación. Sentimos la paz y el amor, donde el nacimiento del niño Jesús es motivo de festividad y su enseñanza cobra vida en la humanidad. Por eso, mis queridos amigos, es importante que reconozcamos que en este acercamiento de espiritualidad vamos a encontrar una celebración muy bendecida. Dejamos atrás las bonitas rojas y nos vamos a la planta de interior navideña por excelencia, que es la denominada flor de la Nochebuena. Así que ustedes recordarán la planta de Navidad, la flor de Pascua, estrella de Navidad. Es decir, qué bonito sentimiento es la Navidad.
Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el verdadero significado de la palabra Navidad? Bueno, pues el verdadero significado de la Navidad es el amor. Eso está basado en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 17, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo que aquel en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque ese bebito no se quedó bebito. Ese niño creció, se hizo adulto, se entrenó en los templos con los judíos, hizo la voluntad del Padre y vino a hacer lo que verdaderamente fue su punto de especialidad, que fue morir por el mundo para que el mundo sea salvo.
Quiere decir que la Navidad es Jesucristo, la Navidad es la salvación, la Navidad es ese recogimiento espiritual, porque un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y la palabra de Dios no se contradice cuando enfatiza que el propósito del nacimiento de Jesucristo era para venir y no solamente quedarse como niño, pero crecer y ser adulto y ser hombre, y luego llevar su mensaje de paz y
cumplir el propósito
correcto, para que a través del poder de su palabra y de su evangelio podamos sentir el regocijo y, por supuesto, la bendición de Dios. Porque tenemos esperanza de cambiar las circunstancias difíciles de nuestra vida.
Tú sabes, también muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué el arbolito si todo es basado alrededor de lo que es el bebé? Bueno, pues el significado del árbol de Navidad, si lo vemos bien, está apuntando hacia el cielo. Varias culturas lo relacionan con algo divino. El pino navideño evoca en su forma triangular la Santísima Trinidad. Y entonces, pues, eso también lo incluimos en lo que es la Navidad para celebrar la Trinidad y ese bebé que es parte de esa Trinidad. Entonces, Juan, es un tiempo donde todas esas luces brillan, los cantitos, o sea, es alabanza hacia el Hijo de Dios que vino, nació y funcionó con su propósito.
Claro, porque la Biblia para nosotros, que es el libro sagrado que nos inspira a llevarles a nuestros amigos oyentes este mensaje, nos revela que es importante celebrarla en nuestro corazón, pero también aclara la Biblia y no revela la fecha en que nació Jesús, ni dice que debamos celebrar este acontecimiento. Una reconocida obra de consulta señala: la celebración de la Navidad no es un mandato divino ni tiene su origen en el Nuevo Testamento, pero sin embargo hemos tenido la Iglesia que asignar, Sara, una fecha para tener esta celebración. Repasar la historia de la Navidad deja claro que dicha celebración hunde sus raíces en ritos que son espirituales para nosotros los seguidores de Jesús. La Biblia muestra que si adoramos a Dios de un modo que Él nos manda, en realidad Él se regocija por todas las bendiciones que Él nos da, porque hay un recogimiento, hay una celebración, celebración del nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos estamos y en esta entrada del siglo celebrando la Navidad. El 25 de diciembre, como les he dicho, no hay prueba de que Jesús haya nacido en esa fecha. Al parecer, los líderes de la Iglesia eligieron una fecha que se consideraba como la época de las celebraciones, para que de esa manera pudiéramos tener algo en el calendario que nos diera el venir juntos y poder celebrar el maravilloso nacimiento de Jesucristo.
Bueno, por muchos años también, a partir, como estaba antes informando, hubo un tiempo donde la cancelaron porque decían que era pagana, pero a partir de los 1800 lo hicieron una fecha federal y nacional. O sea que también aquí en los Estados Unidos reconocieron la importancia de lo que es celebrar la Navidad y todo lo que incluye esa fiesta.
Y tener una fecha que, aunque no está en los parámetros históricos o sagrados de la Iglesia, había que fijar el día especial que reconociera el nacimiento de Jesús. Hay algunas citas bíblicas que enfatizan esta maravillosa experiencia. En Marcos capítulo 1, versículo 21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y acá hay otra cita maravillosa en Lucas capítulo 2, versículo 11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y les comparto una tercera cita bíblica en Lucas capítulo 2, verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad.
Tú sabes que yo pienso, por ejemplo, en mi caso, yo nací el 13 de julio, pero cuando me inscribieron mal y me inscribieron julio 17. Sea julio 13 o 17, el hecho es que yo tengo un cumpleaños, un punto de nacimiento. Y es ahí donde nosotros siempre decimos, no importa cuándo, la fecha, el mes y el año que el Señor nació, el hecho que nació, es más que suficiente para nosotros como pueblo, como hijos y seguidor de Él, de darle a Él ese homenaje. ¿No lo crees?
Claro que sí, porque en síntesis podemos decir que la Navidad es una época del año cargada de costumbres. Año tras año volvemos, por supuesto, a celebrar estos días especiales llenos de alegría, llenos de bendición. Nos juntamos con nuestras familias, celebramos con nuestros amigos, repetiremos tradicionales y sociales cánticos, vamos a tener, por supuesto, los regalos maravillosos de Navidad, el Día de los Reyes, la forma típica de las comidas en diferentes lugares. Algunos celebran las 12 uvas al ritmo de las campanadas y otras tradiciones familiares que se por supuesto, se celebran en algunos países de la América Latina, que se hayan celebrado de manera tradicional. A través de estos tipos de rituales o de costumbres, se transmiten las culturas, los valores y las normas, los que van a facilitar que el niño, las cosas que se celebran de Jesús, sean de bendición y de alegría para todos nosotros. Porque la Navidad, vuelvo y repito, es sencillamente la celebración del nacimiento del Salvador del mundo.
Sí, y es muy importante que nosotros como familia podamos transmitir la importancia de dar y recibir el amor, alimentar el espíritu en aquellos pequeños niños, para que ellos también crezcan con esa tradición y con esa importancia de reconocer quién es el Señor, por qué vino el Señor. ¿Por qué nació el Señor? Y en esa parte de la Navidad, eso es lindo porque como familia podemos inculcarle a nuestros hijos esa específica información que es tan importante para que ellos crezcan con esa tradición también.
Sí, y yo voy a agregar que, por supuesto, es un buen momento para motivar a nuestros hijos a pensar en los más necesitados y vulnerables, siendo solidarios y entregar desinteresadamente nuestro amor y facilitarle un regalito, una comida, un cariño, un abrazo, un estrechón de manos a aquellos que lo necesitan en un momento de necesidad. Porque la Navidad es uno de los días más esperados por todas las familias del mundo cristiano, en especial por los niños, Sara, que les gustan los regalos, la alegría, la fiesta. En los hogares se aprovecha para compartir, para reunirnos y para que todos podamos celebrar en armonía. Pero la importancia de que los menores compartan la Navidad en familia no solo radica, mis queridos amigos oyentes, en el hecho de recibir regalos, sino más bien de una época donde esperamos recibir demostraciones de cariño, demostraciones de afecto, compartiendo momentos inolvidables con nuestros seres queridos. Estas demostraciones, yo creo que nos ayudan a todos a fortalecernos con nuestra identidad, con nuestra autoestima, con nuestra apreciación. Asimismo, vamos aprendiendo a cultivar los valores de la bondad, la generosidad, el amor, la cristiandad, la Biblia, la palabra de Dios, la amistad y la importancia que tiene ser agradable y agradecido con el resto de las personas que nos están rodeando. Celebración, Navidad, buenas noticias, el mensaje de Cristo que llega a nuestro corazón para salvarnos y darnos el amor de esperanza.
Y ese es específicamente el mensaje que hay que inculcar en nuestros niños. Y sí, es muy bonito recibir regalos y compartir, pero también es muy importante dejarles a ellos bien en claro de que es mucho mejor dar que recibir. Y hay muchos ministerios, hay muchas familias y muchas iglesias que eso es lo que hacen anualmente durante las fechas. Abren una cocina, le dan de comer a la gente pobre, les regalan Biblias, les regalan cositas para que ellos tengan y lo hacen como un ministerio de alcance para decirle, mira, no solamente estamos celebrando la Navidad, pero te estamos dando también el amor de Cristo porque eso es lo que Dios quiere, que te demos esperanza, que te demos amor y que tenemos una vida que tenga un poco más de sentido. Y eso es lo que hay que inculcarle a nuestros hijos, y especialmente a los niños, para que ellos vayan creciendo con la mentalidad de que, oh, yo voy a recibir, pero qué bonito también es dar, porque eso fue lo que el Señor dio, su vida.
Y esa es para nosotros la verdadera importancia de la Navidad. Y en estos minutos que me quedan, y en esta época donde compartimos las tradiciones en familia y la importancia de dar, que es lo que tú estabas diciendo, Sara, para dar hay que recibir. Y damos amor, damos cariño, damos el hecho de alimentar, de ayudar, pero disfrutar de un espíritu que bendice, que extiende su mano. Es un tiempo para renovar la fe en Dios, para, yo diría, amar a los demás y poner en alto el amor y la paz. Para ello, mis queridos amigos, es fundamental compartir, como les he venido diciendo, con los hijos, los valores y enseñarles, por sobre todas las cosas, que la felicidad no es solo o no está en los obsequios y en los regalos materiales. Lo primordial es disfrutar con alegría y espiritualidad, transmitir a nuestros hijos el mensaje de renovación de fe y la alegría que acompañan las tradiciones navideñas. Navidad, estas son maneras de cultivar el espíritu y encontrar, por supuesto, la felicidad en el interior de cada uno. Reflexionar. Vamos a decir también, ¿por qué no orar juntos, hablar sobre el significado de la Navidad en las distintas tradiciones religiosas? Contar anécdotas sobre las celebraciones de estas tradiciones en familia son una manera de fortalecer el espíritu navideño. Además, es un momento para compartir con las personas queridas y para dar no solo, como tú bien decías, Sara, pero también para recibir.
Y me gusta siempre repasar Isaías 9:6, como hablabas tú anteriormente, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, y tu favorito y el mío, Príncipe de Paz. Y este mundo hoy en día, Juan, necesita mucha paz. ¿Y cómo lo podemos hallar? A través de ese niño que nació en Belén hace muchos años, que creció y dio su vida por este mundo.
Así es. Así que la Navidad es tiempo de costumbres que invitan a participar de un mensaje de amor y de entrega.
De reflexión.
Claro. Así que mi amigo oyente, mi querida Cuba, motive a sus hijos a pensar en los demás, sin limitarse a sus amigos cercanos o conocidos. Enséñeles a compartir con aquellos que lo necesiten, a ser solidarios y, por supuesto, a estar dispuestos a dar desinteresadamente. No obsesionarse con la lista de regalos. Aquellos que pedimos desde nuestro corazón tiene un gran valor. Por ejemplo, la salud de un familiar, el bienestar de nuestros amigos o vivir siempre en armonía. Adicionalmente, no todos los obsequios que se hacen en Navidad deben de ser comprados. Pueden regalar, por ejemplo, una tarjeta o hacer una invitación para llevar a alguien a comer o invitar a alguien a comer a su casa. Ante los cambios del mundo moderno, muchas de estas tradiciones se han ido perdiendo, pero en efecto, muchos niños parecen ajenos a los rituales familiares de antaño. Esta celebración en familia va creando vínculos emocionales de amor, de alegría y de paz. Así que aprovechen todos ustedes para rescatarse y para, con todos sus amigos y familiares, celebrar esta tradición de gran bendición. Ante todo, una actitud amorosa, generosa y alegre es lo mejor que podemos transmitirles a todos nuestros niños. El cambio maravilloso que puede regalarse es esa entrega total al amor de Dios. Así que tengan una maravillosa Navidad, que compartan la solidaridad, el afecto y la identidad y las características que se van a ir fomentando en esta maravillosa celebración.
Y nunca olvidemos del verdadero significado de la Navidad. Ese pequeño niño que nació, creció, lo crucificaron para darnos a nosotros libertad y libertad eterna.
Así que compartan siempre la Navidad. Padre, bendecimos a nuestros amigos oyentes, bendecimos a Cuba, pedimos por tu amor y tu misericordia, pero por sobre todas las cosas, que nuestros amigos sean bendecidos en esta maravillosa celebración de la Navidad. que Jesús sea entronado siempre en nuestros corazones. Pedimos por la paz del mundo y pedimos por sobre todas las cosas que tú salves y bendigas una vida necesitada. Muchísimas gracias por habernos acompañado, mis queridos amigos oyentes, y aquí estaremos, Dios mediante, la próxima semana. A nombre del pastor Juan Barek y de mi esposa Sara Barek, bendiciones y hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad: que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer: mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión, un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón
más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del Cangri the Big Boss Daddy Yankee. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Katy Perry, que un día como hoy, hace 8 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Hey, it's Katy Perry and I'd like to wish you all a very Merry Christmas.
Baby,
no te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí. No lo cambies.
¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grande.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo, cantemos al Rey del Cielo, que pronto vendrá a salvarnos. Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo, cantemos al Rey del Cielo, que pronto vendrá a salvarnos. Señor, tu pueblo te espera con alegría, preparándonos estamos para cuando llegue el día. Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo, cantemos al Rey del Cielo, que pronto vendrá a salvarnos.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Nos reunimos aquí para celebrar el cuarto domingo de Adviento, ya próxima a la fecha, la fiesta de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la liturgia de la iglesia, vamos a ver cómo el ángel Gabriel le anuncia a José que cuide al niño, que acepte a María en su casa. Por eso velamos, encendemos la vela de Adviento, la última vela, para este camino que se nos hace hacia este gran acontecimiento que es el nacimiento de Cristo. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, llevemos por medio de su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios.
Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios.
Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria.
Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos.
Ya llega el Señor, el Rey de la gloria.
¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso.
Ya llega el Señor, el Rey de la gloria.
Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob.
Ya llega el Señor, el Rey de la gloria.
De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros.
Aleluya.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, lo hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y lo recibió a María como esposa. Palabra del Señor. Ya hoy encendíamos la cuarta vela de esta corona de Adviento que nos va midiendo este tiempo de preparación para este gran acontecimiento que cada año los cristianos nos regocijamos en recordar el 25 de diciembre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada año nos preparamos, cada año arreglamos nuestras cuentas como familia, como comunidad, arreglamos nuestra vida con Dios en el sacramento, mucho de la confesión, haciendo buenas obras, tratando de ser lo que la liturgia de la Iglesia exteriormente a cada uno nos invita siempre, pero en estos tiempos más, a ser luz en medio de las tinieblas. Y encendíamos esta cuarta vela con esta última semana, estos últimos días ya de preparación en este Adviento. Como yo le decía al principio, los que venían los primeros días de Adviento, que 10 quiere decir gozosa espera o solemne espera, alegre de un gran rey. Y ese rey ya está por venir, lo estamos celebrando ya. Las lecturas a partir de la semana pasada nos van anunciando cómo fue o cómo va a ser el nacimiento de Jesús. Si las primeras semanas nos hablaban de la preparación que tenemos que estar para la segunda venida y los cantos decíamos ven Señor Jesús, esta semana volvemos a remontarnos a aquel lugar de donde nació Él, en Belén, en Nazaret, donde fue la anunciación, el anuncio del ángel. Volvemos a ver al profeta Isaías cuando el pueblo le pide una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, y contestó a Ahaz: no pediré, no tentaré al Señor. Si quieren una señal, el Señor habla con esta señal por medio del profeta Isaías. He aquí que una virgen dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir el Dios con nosotros. Es la señal del profeta, perdón, la profecía del profeta Isaías. Hablando de esta señal, ¿cómo vamos a conocer que ya está cerca el Mesías, que ya estaba cerca el esperado de los pueblos, el nacimiento del Hijo de Dios? A lo largo de estos días, si hacemos la lección continua de la palabra de Dios, la lectura continuada de la palabra de Dios, hemos visto la intervención del ángel Gabriel. El ángel Gabriel es el mensajero de Dios. Y todos estos días hemos visto en el Evangelio, de una forma u otra, la intervención del ángel. En la Nochebuena vamos a ver cómo ese ángel también le anuncia a los pastores la buena nueva de que ha nacido el Hijo de Dios. Y vemos cómo el Evangelio de hoy nos pone la figura de José como centro de estas últimas semanas del Adviento. José, la figura paterna de este mundo, el padre adoptivo de Jesús, que Jesús conoció en esta tierra, descendiente de la familia de David. Por eso decimos Jesús es el hijo de David, porque fue criado, fue cuidado, fue protegido por San José, su padre adoptivo en esta tierra, descendiente de esta gran estirpe de David. Y vemos cómo José, que era un varón, un hombre justo, estaba comprometido para casarse con María. En la época de Jesús y la cultura judía, los muchachos, desde que son niños, la familia los compromete. María era para José y José era para María. Pero José se entera, antes de vivir junto con María y de tener relaciones de marido y mujer, se supone, José se entera de que María estaba esperando un niño. ¿Y qué es lo que le viene a la mente a cualquier persona? Una traición. Entonces, no quería perjudicar a María, en porque él tenía todo el derecho, según aquella ley, de hacerle un acto de repudio, de esos actos muchas veces que muchos cubanos en Cuba han tenido que sufrir, eso es antiquísimo, hacerle un acto de repudio, y apedreaban a las mujeres que ¿cómo se llama?, que cometían adulterio o que engañaban a sus esposos. Y José no era así. Voy a abandonarla en silencio, voy a abandonarla en secreto. Pero en sueños, mientras meditaba esto que iba a hacer José, mientras él lo meditaba, se le presentó el ángel del Señor. Se le presentó Gabriel, mensajero de Dios, el mismo que le anunció a la Virgen que iba a ser la madre de Jesús. Y se le presenta a José en sueños y le dice a José, que era el hombre justo, le dice que el hijo que estaba esperando María había sido concebido por obra del Espíritu Santo, que María era virgen, que María era digna, que la recibiera, no tuviera miedo ni vergüenza de recibirla en su casa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y tú, José, le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Uno de los nombres que le damos al Señor es el nombre de Jesús, que quiere decir Dios es nuestra justicia. Y dice que cuando José despertó, no dudó, tomó a María y la llevó a su casa. Tomó a María y la acogió desde el primer momento de la gestación y protegió a María como protege cualquier buen hombre, cualquier buen esposo, a su mujer, y más que tenía a la salvación, María tenía la salvación en su seno. Y dice que todo esto sucedía para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías, y lo había dicho cientos de años antes. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel. Otro nombre que se le da a nuestro Señor, qué bonito nombre, que significa Dios con nosotros. Y ese es el misterio que celebramos en la Navidad, el que nos preparamos en el Adviento cada semana, y esta última semana en esta novena de Aguinaldo, estos 9 días que nos preparan para la Nochebuena, para la Navidad, celebramos al Emmanuel, el Dios con nosotros. Eso quiere decir el nombre de Jesús, Emmanuel. Dios que se encarnó en el seno de María, la Virgen, y se hizo uno de nosotros, se hizo de carne y hueso como nosotros. Vamos a ver que lo vamos a recibir como un niño tierno en la noche santa de la Navidad. Dios que quiso poner su casa, quiso poner su tienda, quiso poner su vida como nosotros, para ser igual a nosotros, semejante a nosotros, menos en el pecado. Dice que José tomó a la Virgen y se la llevó a su casa. Pues estos días es la preparación que se nos pide a cada uno de nosotros hoy, acoger a María en nuestra casa, acoger a María como lo hizo José. Dice un canto tan bonito de la hermana Glenda, que dice: si quieres ser un discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa, como lo hizo José, como lo hizo el discípulo Juan al pie de la cruz, cuando dijo, y el discípulo se la llevó a su casa. Tenemos que acoger a María en la casa, porque ella es la que, el puente, la que nos trajo a Jesús, la que nos trajo el Redentor. El otro día veíamos en el Evangelio, ayer, el sí de María, cuando la Virgen decía: fiat, hágase, soy la sierva del Señor, soy la esclava, soy la servidora, cualquier adjetivo que le pongan, soy la sierva, o sinónimo que le pongan, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hoy el ángel se fija en José, el padre de Jesús, para que acoja a María, la proteja, para que sea el padre de Jesús, para que acoja a ese Dios que viene a plantar su casa entre nosotros, a ese Dios que ama tanto a los hombres, que quiso hacerse uno como nosotros. Lo vamos a ver tiernamente, simbólicamente, en la imagen de los niños Jesús que se ponen en el pesebre. Ya está todo el pesebre listo, ya está el nacimiento listo. Solo falta colocar la figura del niño Jesús. Por eso se nos invita hoy, como Pablo, que es llamado por Dios para ser apóstol y elegido. Cada uno de nosotros también, como Pablo, somos llamados por Dios, porque Dios es igual a nosotros, Dios con nosotros, Dios en Manuel. Y Pablo dice que por medio de Jesucristo, que va a venir a este mundo, Dios nos conceda a cada uno la gracia de anunciarlo, a fin de llevar a los pueblos que no creen en Dios la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Y eso es lo que nos pide la palabra de Dios, lo que nos pide la Iglesia en la Navidad: ser apóstoles, portadores de la palabra de Jesús. De nada me sirve que yo ponga un árbol de Navidad en mi casa, llene mi casa de luces, ponga un nacimiento del más caro que haya en las tiendas de artículos religiosos, si yo no soy apóstol del Señor, si yo no le anuncio a mis hijos que esta Navidad no es por los regalos, que tenemos que estar alegres, ni porque viene Santa, ni todas estas cosas que se han agrandado la fiesta de Navidad, que son bonitas, pero no es la esencia, sino porque Dios es el Emmanuel. Dios se encarnó en el seno de María para vivir como nosotros, para estar como nosotros, el Dios con nosotros. Tenemos que ser entonces apóstoles y portadores de esa buena nueva estos días previos a la Navidad. Que mi felicitación de Navidad no sea solo algo social, sino algo concreto. Te felicito porque hoy ha nacido Dios en mi corazón y quiero que nazca también en el tuyo, y quiero que nazca también en mi pueblo, quiero que nazca también en los que estudian en mi colegio, en mi trabajo, porque cuando no dejamos nacer a Dios, cuando no dejamos habitar a Dios, toda sociedad, toda familia, toda persona se viene abajo. Hoy Jesús quiere nacer una vez más, quiere que preparemos estos días que nos quedan, 3-4 días que nos quedan a esta semana, arreglar nuestro corazón como un pesebre para que Él nazca. Tenemos la experiencia, la mayor parte de nosotros que somos cubanos, cuando no dejamos a Cristo que nazca en nuestro pueblo, en nuestras escuelas, en nuestra familia, cuando despojamos de la presencia del Señor toda la realidad de la sociedad, todo se viene abajo, y por eso nuestra patria amada está tocando fondo. Pueblo cubano que está escuchando también por las ondas de Radio Martí, anuncien a Jesucristo, anúncienlo a tiempo y a destiempo. Saquen de su corazón el odio, el rencor, y dejen nacer al Señor, como dice el Salmo. Ya llega el Señor, que es el Rey de la Gloria, es el único Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y todo lo que ella tiene, el mundo y todos los que en ella habitan, pues Él edificó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Por eso también quiso habitar en este mundo, ser un ser humano como nosotros, el Emmanuel. José, el padre, el hijo de David, padre adoptivo de Jesús, es la figura clave de este domingo de Adviento, de estos últimos días de Adviento. Acogió a María en su casa, la protegió, protegió su gestación para que también él participara de esta gran alegría para todos, que es el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Salvador. Quiero que nos quedemos esta frase del Salmo de hoy para nuestra oración personal. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Ya llega el Señor. Por eso que nuestro corazón, nuestra oración de hoy sea una vez más lo que dijimos el primer domingo de Adviento. Ven, Señor Jesús. Como cada domingo renovamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Esta es nuestra fe, en la fe de la Iglesia católica, que nosotros cristianos nos gloriamos en profesar por el mismo Cristo, Señor nuestro. Amén. Vamos a presentar a Dios las súplicas por nuestras necesidades.
Por la Iglesia, el Santo Padre Francisco, nuestro Arzobispo Tomás, el clero y el pueblo santo de Dios, para que compartan su amor por los misterios del reino, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el pronto regreso de nuestras tropas, el final del terrorismo, el comunismo, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, las dictaduras, el trato inhumano de unos hacia otros, especialmente por el respeto a la dignidad de ser y su libertad de ser, para que la fe, la esperanza y el amor puedan perseverar en la proclamación y cumplimiento del Evangelio de Jesús por la paz en el mundo. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos, los que están solos, los desamparados, por los más pobres de la tierra, para que reciban el consuelo, la fortaleza y la esperanza de Dios, oremos al Señor.
Escucha nuestra oración.
Por todos los difuntos, especialmente por nuestros familiares y amigos, y por aquellos que se han encomendado a las oraciones de este santuario, para que alcancen la vida que nunca termina en la luz eterna del Padre de los cielos, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Acoge, Padre bueno, cuánto con fe te estamos pidiendo. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
hecho en mí.
Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración, cantando gozoso su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con todos los tronos y dominaciones celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Señor, anunciamos tu muerte hasta que vuelva.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto, tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor en esta noche esté con todos ustedes.
Con tu espíritu.
Pueden darse el saludo de la paz.
La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz.
paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz.
Querido hermano, que hermana, que este es Jesucristo, es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Esperando estar.
habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuando más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Terminamos rezándole a la Virgen y gracias a las ondas de Radio Martí que esta misa se escucha en Cuba. Pidamos por todas las personas que nos están escuchando en Cuba. Estos días para los cubanos son muy tristes allá. Vamos a pedir que la Virgen, que es causa de nuestra alegría, interceda en cada hogar cubano para que pueda nacer dignamente Jesús. Le pedimos a la Virgen por Nicaragua, le pedimos por Venezuela, por tantos países que necesitan también la alegría y la bendición de la Navidad. Permítanme saludar a algunas personas que sé que están escuchando esta misa desde Sahagua la Grande, Anchuelo, San Juan de los Lleras, tantas personas, toda Cuba la que oyen la Eucaristía por esta radio. Pidámosle a la Virgen su intercesión con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Caridad, Virgen de la Caridad, Virgen de la Caridad, un fuerte aplauso a la Virgen. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre su familia y todos ustedes y permanezca para siempre. Que tengan unos días bonitos, podemos ir en paz.
Ven, Señor, no tardes en llegar y la luz al mundo le darás. Con tu luz podremos caminar, la noche se vuelve oscuridad, la noche se vuelve claridad.
Amigos de Cuba, mi nombre es Alberto Müller y quiero desearles en esta Navidad, sabiendo que se ha sufrido mucho, que Dios bendiga a Cuba y que la paz reine en todos los corazones del pueblo de Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó la Navidad, deseando la bendición y así mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.